O sea, en donde sea, que en algún sitio nos veamos y dice, ¿te acuerdas, Manu, la entrevista que te hicimos? Aquí me tienes. I've been watching you, you've been hurting too.
You give all your love, nothing left to show. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa especial CADU de la nueva temporada. Soy Vicente Boix y les invito a acompañarnos en este espacio deportivo que terminará de dar el repaso a la primera jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 2017-2018. En los controles técnicos, Byron Balcázar y Jesús López. A mi lado, Ángel Noguera y muchos más compañeros. En este segundo especial repasaremos lo mejor que nos dejó la primera jornada del CADU. Tras haber analizado los compromisos de fútbol sala y de vóley el pasado martes, hoy nos centraremos en los encuentros de baloncesto, de fútbol y de balonmano de nuestros chicos y nuestras chicas de la UMH. También recordaremos junto a nuestro compañero Pau Pozo todo lo vivido en la jornada de ayer miércoles, cuando se disputaron aquí en la ciudad deportiva de Elche una auténtica infinidad de partidos de fútbol 7 y rugby 7 femenino, correspondientes, eso sí, a la primera jornada de concentración. Por ello, tendremos un total de 5 protagonistas, además de nuestros especialistas en cada deporte, que como siempre analizarán lo vivido el pasado miércoles 8 de noviembre en aquella apasionante jornada. ¡No se vayan! ¡Arrancamos! Empezamos hablando de baloncesto masculino, pero antes situamos a la audiencia con los resultados y la clasificación, don Ángel.
En primer lugar, los chicos de baloncesto de la UMH, que disputaron su partido en Elche, perdieron ante la UV por 22-65-87. En el resto de partidos, la UPV ganó en cancha de la UJI, 63-83, mientras que la UCV cayó en casa ante la UA, 56-70. De esta manera, la clasificación está liderada por la UV. Segundo puesto para la UPV, tercer escalón para la UA, cuarto y quinto lugar para la UCV y UJI, respectivamente, y cerrará la clasificación la UMH.
Pero bueno, ¿qué tal le fue también a nuestras chicas?
Las chicas de la UMH disputaron su partido también en casa con otra derrota ante la UV por 47-115. La UJI cayó en casa ante la UPV 20-65 y la UA venció en cancha de la UCV 40-49. De este modo, la clasificación queda con el primer puesto de la UV, seguido de la UPV y la UA. Cuarto puesto para UCV y cerrará la clasificación la UJI y la UMH.
Una vez repasado el aspecto estadístico del baloncesto, nos centramos en esas derrotas cosechadas en casa ante la Universidad de Valencia. Fue un duro arranque para los nuestros. Recordamos que se enfrentaron a primeras de cambio con, como ellos mismos, tildaron uno de los mejores equipos de la competición. Aún así, consiguieron plantarles cara y dejar su seña de identidad desde los primeros minutos. Es por ello que hoy hemos traído aquí al estudio central de la radio de la Universidad Miguel Hernández a nuestros expertos y compañeros Chema Medina y Javi López, quienes analizarán hoy todo lo vivido en la primera jornada de baloncesto masculino y femenino. ¡Hola, chicos!
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué valoración hacéis de esta primera jornada?
Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, resultado previsible. Cada año la Universidad de Valencia, ya sabemos que es el principal candidato en tanto en categoría masculina como femenina a llevarse este CADU y entrar en el Campeonato de España. Y la verdad es que vimos algo muy parecido a lo que vimos el año pasado, una UMH que en masculino peleó hasta el tercer cuarto y el último cuarto no, sí, se desinfló, no aguantó esos 40 minutos con la gasolina. Y en categoría femenina, pues Javi, lo de siempre.
En categoría femenina ya lo vimos el año pasado, que nuestras chicas plantaron un poco más de cara, sí hay que decirlo. En el primer cuarto sí que lo aguantaron un poco, pero es que el nivel de las valencianas es increíble.
Es un equipo all-star prácticamente.
Yo creo que no tienen rival.
Bueno, también estuvisteis presentes la temporada pasada en la retransmisión del CADU, en este caso también del baloncesto, como siempre, Chema, a los mandos de la retransmisión, Xavi el año pasado también, Javi el año pasado de inalámbrico. ¿Qué tal veis al equipo respecto a la temporada pasada?
Yo creo que el nivel es más o menos parecido. A lo mejor en la pintura sí que falla Ismael Roca, que sí que estaba el año pasado y este año no lo hemos visto, pero las estrellas siguen siendo Miki y Alejandro Jordá, y que son los que están tirando del carro también este año, por lo que vimos en la primera jornada.
Que bueno, visto lo visto, si el equipo juega al nivel de los tres primeros cuartos del otro día, yo creo que hay opciones por lo menos de buscar ese segundo puesto, y en una final quién sabe lo que puede pasar a un partido. En el equipo femenino, pues la verdad es que no sabemos qué hay más allá de la Universidad de Valencia este año. Si el nivel es similar, se puede pelear por ganar algún partido, y si se hace un buen papel la próxima jornada en la Politécnica de Valencia, yo creo que hay derecho a soñar.
Sí, bueno, esas dos derrotas fueron una pena, pero bueno, también imagino que tanto las chicas como los chicos tendrían presente que no perdían contra cualquiera, perdían contra la Universidad de Valencia. Sin duda alguna, el equipo a batir puede ser, ¿no?
Pero los chicos, sí, la Universidad de Valencia es el equipo a batir. Por lo que vimos el año pasado y este año los resultados que ha dicho antes Ángel, es el que está un pasito por encima de los demás. Pero yo es que no creo que haya tanta diferencia entre los nuestros y ellos. El año pasado vimos que en el último cuarto se tuvieron que ir Nicky y Alex porque tenían que irse a entrenar con sus respectivos equipos. Y este, porque al final fallaban canastas fáciles en los nuestros. No es que los otros fueran una defensa muy intensa.
Sí.
El entrenador sí que acertó porque...
Sí, que comentó Javi que el MVP del partido fue Jaume Tormo, el entrenador de la Universidad de Valencia, porque visto cómo se desarrollaba el ataque de la UMH, comandado como siempre por Miki y Jordá, y algunos tiros exteriores puntuales del resto de compañeros, puso una defensa en zona de cuatro jugadores y un único jugador exclusivamente dedicado a marcar a Jordá y a Miki alternativamente.
Sí, es que también llamó la atención, viviéndolo aquí en directo con vosotros, compañeros, desde el estudio, esa debacle, auténtica debacle que se vivió en el último cuarto, porque bueno, hasta el momento, hasta nuestros chicos llegaron a estar por delante en el marcador, finalmente, bueno, siempre estaban por delante, decaían en el marcador, pero ¿qué ocurrió realmente en ese cuarto? Comentaba Javi que al fin y al cabo el mejor fichaje, la mejor tecla la pulsó el entrenador de la Universidad de Valencia, pero ¿qué realmente lo que hizo? ¿Meter tanto a jugadores como cambios? ¿Qué realmente creéis que es lo que hizo bien o qué es realmente lo que nuestros chicos no acabaron de hacer tan bien?
Nuestros chicos, yo creo que les faltó meter canastas claras, que eran debajo del aro, como Tomás Klitna, que sí. Es un tío que abajo de la pintura lo hace muy bien, y falló cosas que el año pasado, que también jugaba, no falló. Y de entrenador, como lo que ha comentado Chema, la defensa en zona, sí. Como una caja, como lo que hacía Xavi Pascual con JC Carroll, más o menos, uh-huh. Y a seguir a Jordá, y un jugador central Jordá o central Miki, iba variando. Sí. Y es verdad que consiguió balarlos.
Al principio, ya cuando estaba el marcaje encima de Jordá y vio que no conseguía anotar, entonces se centró en Miki, que es más el cerebro del equipo, el que cataliza todo el juego. Y ahí definitivamente el ataque de la UMH se cortocircuitó. O sea, no hubo forma de encontrar vía al aro. Sí que es verdad que el objetivo de la V era dejar más o menos tiros claros para el resto de compañeros, pero no fue un día en el que estuvieran acertados. Y eso es lo que pasó, no supimos atacar ese planteamiento zonal de la Universidad de Valencia y ellos además en ese último cuarto, si no recuerdo mal, llevaban un triple en los tres primeros cuartos y en ese último anotaron 4 o 5 y liderado sobre todo por Matías Bojo, el número 19 que hizo un auténtico partidazo, no sé, sí. 19 puntos, 13 rebotes, una cosa
sí,
así.
Imagínate.
Bueno, también solemos decir, al menos le tomo esta frase a mi compañero Roberto, que siempre la suele decir, que esto del CADU al fin y al cabo es una carrera de fondo. Es una carrera que puedes perder el primer partido, puedes ganar el segundo y al fin y al cabo vas a estar siempre ahí porque hay poquitas jornadas, un partido que ganes vas a estar ahí arriba. No sé cómo lo termináis de ver, si veis a nuestros chicos con posibilidades de llegar a algo en esta edición del CADU.
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver, teniendo en cuenta que es esta Universidad de Valencia ya el escollo más grande en el camino, salvo sorpresa,
sí.
Yo veo a los chicos perfectamente capacitados para ganar los partidos restantes. Vamos a ver, lo que hemos dicho, han llegado a estar 30 minutos por delante del mejor equipo de la competición. ¿Por qué no ganar el resto de partidos y pelear por un puesto en esa final? Yo lo veo perfectamente factible.
Lo veis factible. Javi, ¿tú cómo lo ves?
Yo comparto opinión con Chema. Yo es que... Quitando que la V no le vi tanta diferencia como entre la V y los nuestros, yo creo que los demás partidos se pueden ganar. Y no creo que lo voy a decir hoy, me la voy a jugar un poco, que la V gane todos los partidos. Yo no sé qué nivel tendrá la UA, pero este año ya hemos visto que ha ganado, como ha dicho Ángel. Y la Politécnica allí también en su casa fuerte, que va a ser el próximo rival. Pero yo creo que sí se puede meter mano a cualquier rival.
Entonces, por lo que dices, ¿ves una victoria factible en el próximo partido entre la Universidad Politécnica de Valencia?
Yo confío en nuestros chicos, he visto de que son capaces, y yo creo que si Jordá tiene el día en la faceta anotadora y los demás sí que están un poco más enchufados que el día 8, yo confío en ellos.
Bueno, también hablábamos en esta ocasión de los chicos, que sí que acabaron el partido más igualados. No tuvieron la misma fortuna nuestras chicas, que sí que perdieron por un resultado bastante, bastante más abultado. ¿Cómo visteis ese partido? Y más que nada también, señalando un poco en el próximo partido, si creéis que puede darse esa misma circunstancia o si creéis que van a ser capaces de retomar un poquito el vuelo.
A ver, yo confío plenamente en la capacidad de hacer otro partido completamente distinto. Este primer partido es un oasis, digamos, en esta competición. Sí. La Universidad de Valencia es que está dos o tres escalones por encima de todas las demás.
Sí.
Como hemos dicho, es un equipo perfectamente All-Star de la NBA. Y pues esta derrota el año pasado fue por 55 puntos, este año ha sido por 68, creo. Entra dentro de lo previsible. Eso sí, el segundo puesto yo creo que va a estar muy disputado. Ya vimos el año pasado que nuestras chicas plantan cara contra todos los equipos. En este caso es más complicado. El partido, de hecho, creo que empezó 0-20, se fue por el desagüe en los primeros 3 minutos. Pero a no ser que otro equipo haya subido el nivel hasta ese extremo este año, que el año pasado no es algo que no pasaba, yo creo que nuestras chicas pueden hacer un buen papel y si hay suerte y tal y hay buen juego, ¿por qué no pelear por ese segundo puesto, que digamos es el objetivo de los equipos humanos en esta competición?
Es que además también viéndolo desde fuera, desde un inexperto, que lo que soy yo no soy nada de experto de baloncesto, eso sois vosotros, se veía la Universidad de Valencia ya ni por el mismo juego, sino ya físicamente, visualmente, se veía a las chicas mucho, con mucha más gran estatura, que eran mucho mayores también, se veía esos triples que anotaban de manera casi consecutiva, es que era increíble, ¿no? Me llamaba hasta la atención viéndolo desde fuera.
Físicamente sí que están un pasito por encima de las nuestras, pero es que yo la diferencia no la veo físicamente, es que nosotros que a lo mejor lo veíamos ahí en directo que estábamos, la calidad que tienen, cualquier jugadora de ellas podía subir el balón sin que las nuestras meterle apuros, era increíble. Luego la mano, tiraban todas, daba igual que fuera pivo, que fuera la base, que fuese el alero.
Claro, en esa polivalencia yo creo que está el principal problema, o sea, tú no puedes contener todo a la vez. Son jugadoras grandes tal, me cierro debajo de la zona y que tiren de fuera. Pero ¿qué pasa? Te cierras y las jugadoras pivos grandes pues te cosen a triples. Y dices, bueno, voy a defenderles de cerca para que no metan triples. Que dejas un agujero en la zona con jugadoras sí, de ese sí, tamaño. Sí. Te hunden por todas partes. Son un portaaviones. Son el transatlántico de esta competición.
Y si eso para concluir ya de manera breve, de los restantes equipos, hablamos bastante ahora de la Universidad de Valencia, que fue nuestro rival en el primer partido del CADU. De los restantes que quedan, tanto Castellón como la Politécnica, la Católica, ¿qué equipos creéis que también pueden ser fuertes a nivel defensivo o también a nivel ofensivo?
Viendo el año pasado, que nosotros vimos todos los partidos allí en Valencia, la Politécnica sí que tiene también muy buen equipo. No sé si para plantarle cara a la UV, pero
es un equipo ofensivamente es muy fuerte. En defensa quizás flojea un poco, pero en ataque tiene una muchísima calidad.
Genial, chicos. Bueno, Chema, Javi, muchas gracias de corazón por venir y bueno, siempre a seguir así con esa retransmisión que nos hacéis disfrutar con esos triples, con esos tantos que por ahora. Y ojalá el próximo partido de nuestros chicos consigan vencer y consigan retomar lo más posible antes el bueno. Bueno, seguimos y eso. Bueno, Siso, siguiendo con la marcha del programa, pasado miércoles tuvimos desplazamiento de nuestro equipo, parte de ellos estuvieron contándonos el balonmano en directo y ahora los tenemos aquí en el estudio. Hola, José Antonio, Enrique.
Hola, muy buenas. Hola, muy buenas.
Bueno, antes de comenzar esta pequeña tertulia con nuestros invitados, pasamos a repasar estos resultados y la clasificación, Ángel.
Buenas noticias para el balonmano masculino de la UMH, que nos obsequió con esa victoria en su visita a la UV por 27-35. El resto de la jornada se saldó con victoria local de la UPV ante la UGI, 38-29, y derrota de la UCV en su visita a Alicante ante la UA, 37-20. De este modo, la clasificación deja en primer lugar a la UA, compartiendo ese liderato la UMH y la UPV. Cuarto y quinto peldaño para UV y UGI, y colista la UCV.
Genial, genial. Bueno, repasados los resultados y la clasificación, vamos con los protagonistas de la primera jornada, que bueno, que dentro de unos minutos nos acompañarán aquí desde el otro lado del hilo telefónico, mientras los compañeros intentan ponerse en contacto con ellos. Por ello recordamos que tendremos a Dani Vázquez, entrenador y portero del equipo de balonmano masculino, y Miriam Sempere, jugadora del femenino de la Universidad Miguel Hernández. Estamos, eso, como decíamos, a la espera de poder tener... tenerlos al otro lado del hilo telefónico. Pero bueno, mientras y eso, sí. Compañeros, José Antonio, Enrique, no sé cómo visteis a nuestros chicos y nuestras chicas, esa victoria bastante importante de nuestros chicos, esa pequeña derrota de nuestras chicas, ¿qué tal? ¿Visteis el partido?
Bueno, por lo menos se arregló la jornada conforme iba pasando, porque nos llevamos primero, Enrique, ese disgusto de las chicas que pelearon hasta el final, pero ya el último partido por lo menos se acabó a lo grande con una victoria de la UMH.
Totalmente, José Antonio. Chicos. Yo creo que el primer partido fue como un jarro de agua fría, porque nosotros esperábamos un poco más de las chicas, a pesar de que se enfrentaban contra la UV, que eran las mejores del año pasado. Yo creo que las nuevas incorporaciones y esas nuevas jugadoras creo que le iban a dar un salto de calidad, que se lo dieron, pero no lo notamos en el primer partido. Faltó compenetración y ese juego en equipo.
Exacto. Este año ya se nota que el equipo, Vicente, está un poco mejor, tiene más fondo de armario, pero hay que tener en cuenta, como bien comenta Enrique, que se jugaba frente a la Universidad de Valencia.
Música para todos los gustos.
En la radio.
Y se hacía, además, una Universidad de Valencia, que es la actual campeona del CADU.
Sí, bueno, también se nos pasaba en esta vez, Ángel, comentar cómo fueron los resultados para nuestras chicas, sus homólogas. ¿Qué tal quedaron los resultados por allí?
Sí, como decían, tuvieron mala suerte las chicas de la UMH, que perdieron en cancha de la UV por 36-21. También tuvimos victoria visitante de la UGI ante la UPV por 25-36 y triunfo de la UA contra la UCV por 35-12. Así, en lo alto de la clasificación estaría la UA, acompañado de la UV. Tercer y cuarto puesto para UGI y UPV respectivamente. Quinta su UMH y colista la UCV.
Bueno, también Enrique, José Antonio, estuvisteis ya el año pasado dirigiendo, en este caso tú también, José Antonio, dirigiendo este carrusel, este auténtico cadusel del deporte, en este caso dirigíaos, como en esta ocasión el balonmano, también te apoyabas con tus compañeros. Exacto. También, Enrique, Paula. Bueno, no sé si veis una gran diferencia a nivel de equipo respecto al año pasado, José Antonio, Enrique.
Bueno, yo creo que sobre todo en el masculino sí que se han notado muy bien las incorporaciones, ya que se conocen mucho. Y luego, en el femenino, la verdad es que, como hemos comentado antes, ha faltado juego en equipo y la verdad es que creo que no se conocen muy bien todas las jugadoras todavía. Y eso al paso de la jornada, que como tú has dicho antes, esto es una carrera de fondo y servía para mejorar y a ver si alcanzamos ese segundo puesto y que los dos equipos estén en la final.
Bueno, genial. Tenemos ya, creo, nos comenta ya nuestro compañero técnico, Byron, que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al entrenador y portero del equipo de balonmano masculino de la Universidad, Miguel Hernández. Dani Vázquez. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
Bueno, genial. Antes que nada, enhorabuena por esa primera victoria. Un resultado muy importante ante la Universidad de Valencia, sin alguna uno de los grandes equipos de esta competición. ¿Qué balance haces de esta primera victoria?
Pues muy contento por el resultado, por el juego, ya que era el primer partido, que siempre es difícil y más fuera de casa.
Sí.
Y nada, lo más importante es eso, que se jugó bien, se sacó un buen resultado con una de las universidades, como has dicho, que va a ser las que va a estar peleando ahí por la final.
Sí.
Y nada, muy contento.
Aquí junto a mí están mis compañeros José Antonio y Enrique, que van a aprovechar también este momento para entrevistarte, ¿vale?
Vale.
Vamos con ellos.
Bueno, muy buenas, Dani. Y
buenas.
Yo te quería preguntar sobre qué jugador para ti destacó más, aunque a pesar de que ya nos dijiste al final del partido que fue una actuación muy coral y tal. David García anotando mucho desde los 7 metros, Enrique Montiel en su recuperación. ¿Qué jugador para ti estuvo más acertado en el día de Valencia?
Pues difícil destacar un jugador. Para mí fue más el colectivo. Y tanto Enrique como David tienen un papel importante, tanto el central como el lateral del equipo, pero vamos, que para mí fue un trabajo del equipo. O sea, Salva, por ejemplo, que era uno que debutaba en el CADU, hizo un partidazo tanto en ataque como en defensa. Jero, que era un chico de 10 años, su primer partido en el CADU, hizo un partidazo jugando 20 minutos. Para mí todos aportaron su grano de arena y es lo que hizo sacar ese resultado.
Hola, Dani, soy José Antonio. Evidentemente es muy difícil quedarse únicamente con un jugador, todos lo hicieron a la perfección y es que además en esta temporada tú, estando como entrenador y también como portero, contáis con más fondo de armario, muchas incorporaciones y de mucho nivel.
Sí, claro, o sea, lo que hablamos allí en Valencia, o sea, las incorporaciones nos van a permitir tanto variantes en el sistema defensivo, ya que tenemos gente más grande para poder defender en 6-0, más rotación en la primera línea que íbamos justos el año pasado y vamos, que se nota un montón. Aparte que son chicos que se conocen, bueno, que nos conocemos en la liga, ya que la mayoría jugamos en la misma liga y así todo es mucho más fácil.
Bueno, José, yo te iba a preguntar sobre el próximo partido. ¿Cómo es el próximo partido contra la UPV? Las sensaciones que tenemos para ese partido. El año pasado le ganamos de 6 puntos y... La verdad es que la UPV quedó cuarta, con 2 derrotas, con 2 victorias y 3 derrotas. ¿Esperamos un partido tan disputado como el de Valencia?
Pues vamos a ver, ya sabemos que cada año el CADU es diferente por las altas y las bajas de los jugadores. O sea, si más o menos mantienen el bloque del año pasado, creo que tenían 2 zurdos peligrosos, uno jugaba en Sagunto y otro en Florida. Y vamos a ver, o sea, yo le digo a los chavales que si mantenemos el grupo y nuestro juego, o sea, tenemos que depender de nosotros mismos. Nosotros somos nuestro máximo rival. Jugando como en Valencia no creo que tengamos problemas.
Parece que ya poco a poco se va marcando un poco cuáles pueden ser esos rivales de cara a las dos primeras posiciones, tanto la UA, que el año pasado también estuvo peleando, como la Universidad Jaume I, contra quien jugasteis la final, han vencido en esta primera jornada con una diferencia de goles bastante notable. Si nada cambia, parece que serán estos los rivales. Lo positivo es que ya todos os conocéis de cara a este CADU.
Sí, a ver, lo que te digo, no sabemos a ciencia cierta la plantilla que tienen este año, ya sabemos, también cambian a la hora de si juegas en casa o juegas fuera, pero sí, en principio será la general, la de Valencia general, la UA siempre tiene un equipazo y la Jaume I también.
Y bueno, Dani, pese a que habéis cambiado de entrenador, a tu ayuda del segundo entrenador, no habéis cambiado el estilo del equipo de la UMH, de balonmano. Seguís defendiendo muy agresivos y saliendo muy rápido a la contra.
Claro, esa es la principal característica del equipo, estar bien atrás, defender y contraatacar. Ya se hacía con Pedro cuando estaba, hace años con Rubén y ahora intentamos mantener las mismas características.
Ahora tú has cogido las riendas del equipo. ¿Te ha dicho algo Rubén, tanto cuando se dio ese relevo, a lo mejor la temporada pasada, o ahora has podido hablar con él? ¿Cómo ha sido esa relación para cambiar la posición al frente del banquillo?
Esa temporada no he hablado con él, o sea, después del partido no he hablado con él, pero él confió, él habló conmigo, confió en mí, ya sabía que era, yo conocía al CADU. Llevaba ya 4 años jugando y conocía la competición, la plantilla y muy contento de que confiara en mí. Y se lo comunicó a los de deportes y nada, yo estoy muy contento.
Hola Dani, soy Vicente. Bueno, no sé si pudiste ver el partido de las chicas, de las féminas. No sé, viendo el resultado, esta lastimosa derrota que finalmente acabaron cosechando, ¿qué valoración? No sé tampoco si pudiste hablar con su entrenadora.
A ver, yo vi un poquito del partido. A ver, es difícil. Viajaron con bajas, o sea, no tienen el equipo al completo, gente nueva y además juegan contra las favoritas de su liga y allí en su casa. O sea, yo creo que es injusto juzgarlas por ese partido. O sea, sí. Vamos a ver los próximos resultados y a ver si pueden estar todas las que conforman la plantilla para que sea más competitiva. Yo creo que este año tienen más plantilla que el año pasado y vamos a ver los próximos partidos, cómo los afrontan.
Como ahora también estamos hablando un poco del equipo femenino y un poco del CADU en general, la verdad es que esta experiencia del CADU, tanto cuando eres estudiante y eres jugador, o ahora tú desde el banquillo, es una experiencia universitaria, ¿no?, que merece la pena y que por eso has dado el paso al frente para llevar al equipo, ¿no? A ti por lo menos te gusta cuando hay partido, disfrutas el CADU como entrenador y como jugador.
Claro, claro. O sea, nos lo tomamos como si fuese otro equipo. O sea, disfrutamos y más sabiendo el premio que podemos lograr. O sea, el año pasado con sacrificio conseguimos ir al Campeonato de España que se celebró en Murcia y sabemos que el premio está ahí y que podemos lograrlo. Y así los chavales están más motivados, saben que el año pasado estuvimos allí y la gente nueva que también quiere ir.
Bueno, Dani, yo para terminar, te quería comentar sobre lo que acabas de hablar del CEU, del Campeonato de España de Universitarios. ¿Ese es el objetivo del equipo? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves como el año pasado? ¿Y si se llega, llegar con una mejor condición? No, si nos toca en un grupo más fácil que el año pasado, porque la verdad es que Barcelona y León eran muy buenas, se puede intentar llegar algo más lejos, ¿no?
A ver, primero paso a paso, partido a partido, como se dice.
El cholo.
Y,
como el cholo.
Pero ya os dije que tenemos mejor plantilla que el año pasado y si el año pasado conseguimos llegar a la final del CADU como hemos hecho los últimos 4 años, creo que han sido 4 finales seguidas, y el año pasado se consiguió llegar al Campeonato de España, ¿por qué no pensar en eso? O sea, y con mejor plantilla, pues poder competir mejor aún allí en el Campeonato de España. Pero vamos a ver partido a partido porque no sabemos 100% las plantillas que tienen las otras universidades, pero pero vamos, yo no pongo límites al equipo.
Bueno, Dani, mucha suerte en el próximo partido y en el resto del campeonato. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. José Antonio, Enrique, Aarón, también muchas gracias por venir. Adiós, compañeros.
De acuerdo, muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, Vicente. Adiós. Boy, you got it bad, but I got something good. I'll treat you good in every way, yeah. You will never feel alone. My touch is such a rush. It all overflows.
¿Y Ciar? ¿Qué te ocurre?
Pues es que llevo unos días con unos dolores de cabeza muy fuertes. Y además, en clase no veo bien la pizarra.
Pero chica, ¿has ido al oftalmólogo? ¿No sabes que lo recomendable es ir al menos una vez cada 4 años?
La verdad es que no voy a una revisión desde que era pequeña. ¿Cómo sabes todo eso?
¿Recuerdas la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables que se creó hace unos años para contribuir a promocionar la salud en la Comunidad Valenciana?
Sí, claro. La UMH es una de las universidades integrantes. Además, el día 16 de noviembre celebramos el Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas.
Pues con motivo de esta celebración se están llevando a cabo numerosas actividades formativas, de difusión e intervención para fomentar una buena salud ocular en el ámbito universitario. Y una de ellas es una guía de pautas para que los estudiantes cuiden su salud ocular diariamente.
¿Me puedes dar algún consejillo de esas pautas que has leído?
Pues mira, es recomendable que cuando estudies mantengas el lugar de trabajo correctamente iluminado, que practiques actividades al aire libre y sigas una alimentación saludable para poder tener unos ojos que lo capten todo.
Gracias, Sofía. Voy a echarle un vistazo y nunca mejor dicho a esas pautas.
Claro que sí. Como dice el lema de la jornada, mira por ti, mira por todos y todas.
Tras esta pequeña pausa, volvemos con la mejor actualidad deportiva universitaria. Comenzamos con el fútbol 11, pero antes vamos a hacer un repaso de resultados y clasificación. Ángel.
Derrota en casa de la Universidad Miguel Hernández ante la Universidad de Valencia por 0-2. Triunfo de la UGI contra la UPV 2-0 y victoria de la UA en casa de la UCV por 2-3. Una vez disputada la primera jornada, la clasificación queda encabezada por la UGI, seguida por la UV y la UA, cuarto puesto para la UCV y cerrando la tabla UMH y la UV.
Recordemos una pena esa primera derrota de nuestros chicos en fútbol 11, que lo intentaron de todas las maneras y colores posible. Empezaron unidos, fuertes atrás, pero las constantes acometidas de la Universidad de Valencia les llevaron al descanso con el resultado desfavorable de 0-2. Así pues, tras el paso por el túnel de vestuario, recordemos, siguieron intentándolo hasta la saciedad, pero el resultado no se terminó moviendo. Es por ello que hoy tenemos aquí en el estudio a uno de los capitanes y protagonistas del encuentro, Juan Rebellas. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, segundo año defendiendo los colores de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo ves al equipo en comparación con la temporada pasada?
Veo al equipo mucho más completo que lo que podía ser la temporada pasada. Hemos tenido muy buenas incorporaciones, gente que está jugando fuera de la universidad en equipos de preferente, gente que ha hecho pretemporadas en tercera. La verdad es que las incorporaciones son muy buenas y uno de los hechos que lo avala es que el entrenador tiene dolores de cabeza, auténticos dolores de cabeza para hacer la convocatoria.
Bueno, también están presentes aquí en el estudio central de la radio nuestros compañeros Alfonso, Daniel, Cecilia. Chicos, es vuestro momento para preguntar lo que sea, Juan. Nada se queda en el tintero.
Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
Quería hacerte una pregunta que... tú sabes que el CADU es como una especie de microtorneo en la que nada más disputas 5 o 6 partidos si es que llegas a la final. Y ya empezando con una derrota en casa, quería saber qué crees tú que hay que cambiar para poderle darle vuelta a este resultado y poder llegar al objetivo que es ir al campeonato español de las universidades.
No, cambiar básicamente pues mínimos detalles tácticos, como puede ser que tuvimos algún fallo en cuanto a la presión en el primer partido, sobre todo en la primera parte, pero más allá de eso cambiar poco, porque el planteamiento que hicimos es bueno. Una de nuestras premisas es la portería cero. Hemos hecho 4 amistosos antes del CADU y en esos sí que se cumplía esa portería cero, si nos metían en allá tarde con el partido resuelto. Y claro, si tú estás un mes trabajando portería cero y a los 5 minutos de un partido, como vosotros pudisteis ver, nos meten así un poco postrero, un poco de suerte, una mala acción, pues te desvaría un poco el planteamiento del partido, pero nuestro planteamiento para el siguiente allí en Valencia va a ser igual.
O sea, siguen manteniendo los mismos planteamientos.
Sí,
corregir no, pequeños errores y...
Sí, a ver, pudo haber muchos más goles en el partido, tanto de nuestra parte como de ellos, pero como vosotros visteis, los dos goles que nos meten son dos goles un poco con fortuna. O sea que eso, por dos goles no vamos a cambiar el planteamiento.
Hola Juan, buenas.
Buenas.
Yo tengo una pregunta. Anteriormente hemos estado hablando por privado y me has dicho que hay entre unos 10 y 12 jugadores nuevos en el equipo. ¿Cómo crees que ha sido esa integración de esos jugadores nuevos por parte de los veteranos?
Desde luego que ha sido muy buena. Yo no me esperaba que fuera tan buena porque cuando tú ya tienes a lo mejor 10, 12 jugadores del año pasado, a esos 10 o 12 se unen otros 10, 12, 15, no los he contado exactamente, pues a lo mejor temes que haya grupos, que unos tengan más confianza con otros, pero desde el primer entreno, Peña, el entrenador, eso lo ha gestionado perfectamente, hemos hecho mucha piña, hacemos a lo mejor algunos juegos así de broma cuando acaba el partido, el entrenamiento del que pierda, el equipo que pierda le hace un pasillito a los otros y hay muy buen rollo.
¿Se podría decir que hay un buen grupo de fútbol este año?
Sí, sí. Ante todo, nadie se va del entreno sin una sonrisa. Y queremos ganar, pero si encima vas a entrenar y vas con ganas y te lo pasas bien, pues eso que nos llevamos.
Hola, Juan. Bueno, yo quería entrar un poco más en el tema personal, si me permite.
Sí, sí.
Me han chivado que te gusta mucho Esteban Granero, medio centro de la Real Sociedad. Y
cierto,
bueno,
cierto.
No sé cómo ha llegado eso, pero sí.
Fuentes periodísticas. Y bueno, ¿a qué se deben estas preferencias? ¿Real Sociedad, Granero?
Pues no sé. En mi casa siempre se ha sido del Real Madrid. Y yo pues de pequeño pues veía mucho el Real Madrid. Y no sé, yo de, al principio me empezó a gustar Guti. Después vi que Granero llegaba al primer equipo después de hacerlo bien en el Getafe y me sabía mal que no se le diera más oportunidades. Con Pellegrini sí que se le dio, pero con Mourinho no tuvo mucha continuidad y fue como me sabía mal que no jugaba, me gustaba cuando jugaba. Yo, por ejemplo, veía los partidos y veía que el tercer cambio se hacía y él seguía en el banquillo, pues dejaba el partido y así, pues ya vi sin ganas, porque también la política de fichajes del Madrid, sobre todo fichar gente extranjera y no dar oportunidad a jugadores como Granero, pues me hizo que ya mirara con desencanto el Madrid y empezara a ver con encanto otros clubes, como puede ser la Real Sociedad, que trata muy bien su cantera.
¿Se podría decir entonces que Granero para ti es un referente en el fútbol?
Sí, bueno, sí, me gusta mucho cómo juega, también me gustan otros jugadores como puede ser David Silva, pero por cómo me desarrollo yo en el terreno de juego y cómo se desarrolla Granero es uno de mis preferentes.
Bueno, pero además de la UMH, tengo entendido que jugabas en un equipo, a principio de temporada al menos, pero has decidido dejarlo, no sé si... no sé qué te haya podido llevar a tomar esta decisión.
Nos hemos documentado, ¿eh?
Sí, sí, después me pasáis vuestras fuentes porque son buenas. Sí, cuando estás fuera de tu pueblo y estás jugando en el equipo de tu pueblo es muy difícil porque hay gente que está entrenando tres días, tú llegas los viernes se suele hacer mucho más light todo y después pues algunas decisiones del míster o que no hemos compaginado muy bien o hay otra política... más técnica que otra cosa, pues he pensado que lo mejor ya no estaba contando mucho y el equipo pues no se va a notar mi baja, yo ya no voy a ir, no sé si puedo decir a estas horas o no, encabronado a los entrenos porque tampoco iba ya con mucha ilusión y lo he dejado. Ahora esta semana he empezado a entrenar en Monforte, en un preferente, veremos, no sé lo que va a pasar.
Bueno Juan, y volviendo al CADU, al fútbol de la universidad, dijiste que los goles fueron por errores nuestros, pequeños errores, pero con todo eso nosotros no marcamos goles. Entonces, ¿qué crees tú que hay que mejorar para poder hacer goles?
No, a ver, sobre todo Peña, que es el entrenador y el que debe decidir, pero hablando con él y tal, no estamos tan preocupados porque ocasiones hubo. ¿Que nos pitaron muchos fuera de juego? Pues a lo mejor en el calentón después del partido lo dije un poco exagerado, que el árbitro tampoco tuvo tanto que ver, o sí, eso ya es cosa de la gente que lo vio, pero ocasiones hubo. Nos anularon dos goles, creo, otros porque las paró su portero y tal. Cuando tú generas ocasiones no tienes que estar preocupado, porque un día estará más acertado el delantero, otro día no, pero si hay ocasiones, estamos muy cerca de meter gol y en el siguiente seguro que no nos vamos con la portería cero.
Sí, fuimos testigos de ese pequeño enfado al final del partido porque precisamente le hicimos la entrevista. Eres capitán, ¿no?, del equipo, tengo entendido. ¿Se elige por votación todavía o es algo más de veteranía dentro del equipo?
Pues no sé si seré el más veterano del equipo. Es mi segundo año. Lo eligió el míster. Peña dijo que yo iba a ser el capitán. Él ha visto en mí cierto liderazgo, no sé qué habrá visto, pero lo ha elegido él y yo pues lo acato.
Bueno, genial. Si eso, damos ya por concluida aquí, Juan, tu entrevista. Gracias de corazón por acercarte aquí a la radio de la universidad. También, compañeros, por traernos a un gran protagonista de ese partido. Seguimos eso con el programa. Damos por cerrada así esta primera jornada del CADU y vamos a repasar todo lo sucedido en las cerca de 6 horas que ayer estuvimos en directo aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Como saben, ayer hicimos historia, ya que hasta el momento nunca antes ninguna radio había emitido en directo una jornada de concentración en directo. Así fue, un honor ser los primeros en hacerlo y además dar voz a esas deportistas que tanto se lo merecen. Así que por favor, permítannos fardar un poquito, ya que nunca lo hacemos, permítannos hacerlo ahora. Todos vibramos con la infinidad de partidos de fútbol 7 que se disputaron a lo largo de la mañana en la Ciudad Deportiva de Elche, pero sobre todo con esa abultada y merecidísima victoria de nuestras chicas. Allí tuvimos montado un auténtico despliegue de compañeros que nos contaron en todo momento lo sucedido. Pese a ello, aprovechamos para recordar resultados definitivos. Ángel.
Sí, primero comentar que hubieron 2 partidos por universidad y, por tanto, la UMH en su primer duelo venció a la UCV por 9-2. La UCH perdió ante la UPV por 0-5. La UA ganó, empató a 3 frente a la UV. La UJI le metió un 13-0 a la UCH. UCV ganó 2-9 a la UPV. La UMH en su segundo partido perdió 2-8 ante la UV. La UJI y la UA nos regalaron ese empate a 2 a final de la jornada. Una vez finalizados estos partidos, la clasificación queda encabezada por la UPV, que cosechó 2 victorias. Segundo puesto para la UJI. Tercer escalón para la UMH. Quinto puesto para la UCV y colista la UCH.
Para hablar de todo lo ocurrido en la jornada de ayer tenemos a nuestro compañero Pau Pozo. Bienvenido, Pau.
Muchas gracias.
Quien estuvo presente durante toda la retransmisión y también es un fan incondicional del fútbol 7 femenino. Compañero, ¿qué valoración haces de la jornada de ayer?
Pues una sensación agridulce nos quedó, ¿no? Porque, bueno, aquí en el estudio lo vimos que empezamos la jornada con la alegría de abultada victoria de la UMH, pero luego en el último partido de la jornada, bueno, nos vinimos un poco arriba, como vimos con la porra, que pensábamos que iba a ser un partido en el que íbamos a ganar, igualado, sí, pero íbamos a ganar, pero nos llevamos un chasco. Pero en general, buenas sensaciones, la verdad.
Sí, bueno, también vimos esa victoria, como comentabas, esa lastimosa derrota a última hora. ¿Qué crees que nos pasó?
Pues bueno, como comentaron nuestras jugadoras en la entrevista que realizaron nuestros compañeros al final del partido, la UPV, que fue la que nos ganó claramente, Era la favorita en este encuentro y nosotros lo desconocíamos, nos pilló por sorpresa, pero se quedó demostrado.
Muy bien, antes de despedirnos y dar por concluido este segundo programa especial Cadu, queríamos dedicarle unos minutos al rugby 7 femenino, que a pesar de no tener representante de la UMH en la competición, también tuvimos a nuestras compañeras Virginia y Alba, que nos contaron todo lo sucedido allí. Aún así, Ángel, ¿recordamos resultados?
Sí, la UCV le ganó a la UA por 39-5, la UGI ganó a la UPV por 0-31. No, perdón, la UGI perdió 0-31 ante la UPV. UV perdió 5-7 ante la UPV. La UA ganó 12-7 a la UGI. UV ganó 26-5 a la UCV. UA perdió 0-41 contra la UPV. Y UGI perdió 0-39 ante la UV.
Así pues, como comentábamos ya, tenemos aquí en el estudio central de la radio de la Universidad Miguel Hernández a nuestra compañera Virginia. Hola, Virginia.
Hola, muy buenas.
¿Qué valoración haces de lo vivido en la jornada de ayer? No sé si ya habrías vivido algún partido de rugby 7, al menos ayer aprendiste bastante con tanto partido.
Así es, yo no había vivido ningún partido de rugby 7 y sí que es cierto que, bueno, algunos partidos fueron menos emocionantes que otros. Hubo victorias muy claras y otros partidos que estuvieron iguales, pero bueno.
Bueno, también una pena, como comentábamos ya, que nuestra universidad no tenga equipo de rugby 7 femenino. Además, nuestra compañera, la primera jornada del CADU ha aprovechado para hacer ese llamamiento a las chicas. ¿Qué crees que necesitan las chicas de la universidad para dar ese paso y apuntarse al equipo?
Bueno, imagino que también que haya más representación, sobre todo en los medios, también un poco, pues que se tenga claro que, vamos, que las chicas también pueden hacer un deporte de contacto. Y nada, simplemente eso, difusión y ya está, poco más.
Muy bien. Bueno, también Pau, estuviste aquí también viviendo. No creo que es tu mejor baza, pero bueno, también sabes un poquito sobre rugby 7 femenino. Lo viste aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué te pareció la actuación de todas y con qué equipo te quedarías?
Pues lo más sorprendente de la jornada que de rugby 7 fueron lo accidentada de ella, ¿no? Escuchamos durante la retransmisión que hubieron varios lesionados, incluso tuvo que acudir la ambulancia. En general, partidos bastante claras las victorias, menos esa victoria bastante justa de la UPV ante la UV por 7-5. Y bueno, yo creo que me quedo con la UV, como siempre, barriendo para casa, porque ese 39-0 del último partido de la jornada fue espectacular.
Bueno, nosotros nos despedimos así, al menos de nuestros compañeros. Gracias, Pau, gracias, Virginia, por venir aquí, y ojalá dentro de un tiempo podamos ya hablar y transmitir en directo los partidos, como ya hicimos en la jornada de concentración de nuestras chicas de rugby. Ojalá, sería buena noticia para así tener equipo. Bueno, nosotros también nos despedimos, pero no olviden que el próximo jueves 23 de noviembre volveremos por la Puerta Grande con una nueva jornada del CADU. Como siempre, se lo contaremos aquí en directo. La pasada jornada vivimos aquí en directo muchas horas, muchos goles, muchas canastas, muchos triples, un montón de buenas noticias también para nuestra universidad, y queremos seguir haciendo, pues, lo que mejor sabemos, que es radio. Al menos algunos nos dicen que lo hacemos bien, nosotros al menos intentaremos seguir haciéndolo así, meterles empeño, que al fin y al cabo es lo que se necesita cualquiera para aprender en esta profesión, que no es nada sencillo, pero bueno, por ello tenemos aquí a tantos compañeros y compañeras que nos lo hacen tan sencillo y nos hacen pasar los minutos y las horas como si fueran segundos. Gracias de corazón, no se pierdan el próximo partido, la próxima jornada. Tenemos aquí ya para despedir a nuestro compañero Pau Pozo. También nos acompañará Virginia.
Hasta luego, también nos vemos la semana que viene.
Gracias, Ángel, por acompañarnos.
Ahí estaremos ese jueves 23.
Así es, como nos decía ya nuestro compañero Pau Pozo, y también decimos nosotros, les esperamos el próximo jueves 23 de noviembre para vivir toda la emoción. Toda la emoción tendremos aquí en la Universidad Miguel Hernández. Tendremos los partidos de balonmano, también de diferentes categorías. También viviremos los partidos que se enfrentan a la Universidad Politécnica de Valencia, que se disputarán, valga la redundancia, allí, en los polideportivos de Valencia. También nuestro jugar allí nuestro equipo de fútbol 11, también pondrán allí rumbo nuestros compañeros de baloncesto, y bueno, todo de fútbol sala también, todos los equipos y compañeros que como siempre se prestan a nosotros y nos hacen la tarea tan sencilla. Bueno, reciban un cordial saludo de mis compañeros que han estado durante todo el programa, Byron Alcázar, Jesús López, y bueno, como siempre aquí será un espectáculo, como siempre, y un placer vivir con vosotros este especial, segundo especial ya, CADU. Un abrazo y un fuerte saludo de un servidor, Vicente Boix. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!